Feliz lunes para todos, espero que estén teniendo un comienzo de la semana genial. Quiero agradecerles a todos los que escuchan este podcast, siempre sus mensajes me alegran mucho. Sus preguntas también me inspiran a escribir, perdón, no a escribir, pero a subir más podcasts. Les quiero agradecer muchísimo por todo su apoyo. Recuerden, si quieren escribirme, siempre me pueden escribir a gonzalo.pena25@gmail.com. Y con mucho gusto les responderé. Y si plantean alguna pregunta, siempre la puedo subir a este podcast. El día de hoy me gustaría hablar, hoy es lunes, me gustaría hablar sobre una pregunta que me envió o me planteó mi amiga Flor Medina, que está en Buenos Aires. Y me estaba preguntando sobre la compasión, ¿verdad? ¿Cómo verdaderamente sentir compasión hacia los demás? Y creo que esto es un punto muy importante en el budismo, que a veces es un poco malentendido. Malentendido sobre todo por las personas que recién comienzan la práctica budista. A veces empezamos nuestra práctica budista con un enfoque muy, muy personal, muy en el yo, muy. Y es entendible, no es algo que está mal. Empezamos a practicar porque queremos ser felices, empezamos a practicar porque queremos cambiar nuestras vidas, queremos vivir vidas mejores. De repente estamos pasando por un momento de extremo sufrimiento, o de gran tristeza, o de confusión, o dolor, y queremos salir de ese sufrimiento. Es entendible que muchos de nosotros empecemos nuestras prácticas quizás con una mente un poco cerrada, ¿verdad? De que necesito arreglar mis problemas, arreglar mi vida primero. Y después hay tiempo de ayudar a los demás. Al principio eso no está nada mal, pero eventualmente, ¿verdad? Tenemos que evolucionar. Nuestra práctica tiene que convertirse en una práctica para los demás, ¿verdad? Porque esa es la práctica del Bodhisattva. Para empezar, últimamente he estado estudiando el Sutra del Nirvana. Tengo que aclarar que es el Sutra del Nirvana, la versión Mahayana. Hay dos versiones del Sutra del Nirvana. Hay una versión Theravada y hay una versión Mahayana. Las dos versiones son un poco distintas. He estado estudiando la versión Mahayana del Sutra del Nirvana, que es bastante larga, tiene 42 capítulos. Y hubo algo que me llamó la atención cuando empecé a leer el capítulo de introducción del Sutra del Nirvana. Y fue algo que aparecía aquí y allá repetidamente en diferentes partes del capítulo de introducción. A medida que el capítulo de introducción va avanzando, primero presenta al Buda, ¿verdad? Después presenta a los bhikshus, que los bhikshus son monjes. Después sigue con las bhikshunis, que son las monjas. Tenemos a los upasakas y las upasikas, que son los laicos y laicas. Y después empieza a mencionar reyes, gente de diferentes reinos de la India, y después empiezan a entrar los bodhisattvas y los seres sobrenaturales. Y hay algo que saltaba aquí y allá y me llamó la atención. Quiero compartir esto del Sutra del Nirvana. Y son algunas frases que encontré. No voy a usar la parte que aparece en la introducción cuando se menciona al Buda, porque a veces cuando. Creo que si menciono al Buda primero, tipo que se va a perder la idea, y quiero que se den cuenta de que esta es una idea que está impregnada en todo el sutra y que corresponde con todas las personas o todos los personajes que aparecen en el Sutra de Nirvana. Primero tenemos que nos introducen a los upasakas, ¿verdad? Los upasakas son los laicos y nos dicen. Tienen un gran corazón compasionado hacia todos los seres, siendo imparciales y no dos, y viendo a todos los seres tal como uno ve a su único hijo. Después vienen las upasikas, que son las laicas, y nos dicen: su corazón compasionado se extiende hacia todos los seres. Ellas son imparciales y no dos, tal como uno consideraría a su único hijo. Y después, con respecto a los bodhisattvas, cuando está introduciendo a los bodhisattvas, el sutra dice, esto es un juramento que mencionan los bodhisattvas, y entre las varias cosas que menciona el juramento dice lo siguiente: y en los días por venir giraré la rueda del Dharma, me adornaré grandemente, lograré todas las virtudes venerables y veré a los seres como uno ve a su hijo único. Después vienen todos los reyes de Jambudvipa. O sea, Jambudvipa es la región del mundo Saja donde aparecen los seres humanos. O sea, está hablando de nuestro mundo. Están todos los reyes de nuestro mundo, que se llama Jambudvipa, presentes en frente del Buda, excepto por el rey Ajatashatru, que hay una razón por la cual el rey Ajatashatru no está ahí, pero eso lo podemos explicar otro día cuando estudiemos más al fondo el Sutra de Nirvana. Dice: ellos ven a los seres como uno ama a su hijo único. Después nos menciona las consortes de los reyes y dice: ellas se comportaban hacia los seres como uno lo hace hacia su único hijo. Después viene una introducción de las diosas, las devis, y dice que ellas son perfectas en todas las virtudes. Ellas amaban a los seres por igual, tal como uno amaría a su único hijo. E incluso, y esto es interesante, cuando llega al punto de los reyes raksas, que son demonios horribles, dice que abandonando la maldad, él no devoraba hombres, aún en resentimiento, él mostraba compasión. So, si prestan atención a estas frases que he citado del sutra, hay como un tema que se repite. Y cuando algo aparece en un sutra, nunca es porque sí. Y cuando se repite algo tan constantemente, quiere decir que esto es algo importante. So, esta idea de lo que nos está diciendo es que esta idea de compasión hacia todos los seres sintientes, esta compasión indivisible, sin discriminación, sin ser dos. ¿Qué quiere decir sin ser dos? Sin ser dos quiere decir cuando a veces se refiere a la mente humana, ¿verdad? Entonces, en la mente humana a veces somos de cierta manera a ciertas personas y de cierta manera hacia otro tipo de personas. So, cuando el sutra nos dice que sin ser dos, se refiere a que no hay dos puntos de vista diferentes. Esto es único, una sola mente, con una sola mente observando a todos los seres como si fueran nuestros propios hijos. Esto es un concepto muy importante en el budismo. Y nuestra sabiduría común, ¿verdad?, nos llevaría generalmente a pensar que no es así, ¿verdad? Que no todo el mundo es bueno, ¿verdad? Que no todo el mundo se merecería que lo tratáramos como si fueran nuestros propios hijos, o ¿cómo es que se dice? O como si ellos fueran, como si no hubiera una diferencia, ¿verdad? Como que a veces pensamos que, bueno, hay gente que no son dignas de nuestra compasión, de cierta forma. Pero el budismo es maravilloso, y es que el budismo tiene una fe impresionante en la capacidad del ser humano para cambiar. Y ese es un punto fundamental en el budismo que quizás en otras religiones esté absente. Esta fe de que el ser humano, no importa cómo sea, puede cambiar. Y un ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Devadatta, el primo del Buda, que intentó asesinarlo después de haberse convertido en su discípulo. Devadatta quería ser un Buda, quería que la gente lo tratara como el Buda. Sin embargo, el Buda mostró increíble paciencia y compasión hacia Devadatta, porque algo que la gente generalmente no se da cuenta cuando lee la historia de Devadatta es que el Buda jamás lo expulsó del Sangha. Jamás lo expulsó. Devadatta se fue solo del Sangha. No fue que el Buda lo rechazó o lo expulsó. El Buda siempre le dejó la puerta abierta a Devadatta para permanecer en el Sangha y rectificarse y cambiar. Esto es muy importante. Ahora, no quiero entrar en el tema de este, porque cada vez que hablo sobre un tema como este, la gente me dice, bueno, pero ¿qué pasa con tal tipo de persona? ¿Qué pasa con tal tipo otro de persona? En el budismo tenemos muchos niveles de enseñanza, ¿verdad? Sobre esto estamos hablando desde un aspecto general. Para ejemplos particulares, ¿verdad? Tenemos otras enseñanzas. Antes de que empiecen a decir, bueno, Gonzalo, pero ¿qué pasa con tal persona, verdad? ¿Qué pasa si alguien me hizo daño? ¿Qué pasa si alguien me lastimó? Que bueno, ahí entra la enseñanza del perdón. Y el budismo nos enseña que el perdón es un proceso espiritual que puede tomar meses, años o vidas, ¿verdad? Y también sabemos que el budismo no es una enseñanza de poner la otra mejilla, como en el cristianismo. Nuestra perspectiva es muy diferente. Antes de ir a, porque a veces cuando nos sentamos a charlar en el Sangha, nos sentamos y todo el mundo empieza a tirar, pero ¿qué pasa si? Ok, pero esos ejemplos específicos tenemos que verlo aparte, ¿verdad? Porque generalmente nosotros como seres humanos no tenemos problemas con toda la humanidad. Generalmente tenemos problemas específicos con ciertas personas que nos han hecho daño. Y el budismo nos tiene enseñanzas para ayudarnos a sobrepasar el rencor, la ira y el sentimiento de injusticia. Lo que quiero decir es que quiero que se enfoquen en esta enseñanza general, ¿verdad? Y después cuando veamos otras enseñanzas, quizás para la próxima podcast yo pueda hablar sobre lo que es el perdón en el budismo y eso les aclare un poco. Pero por ahora quiero que se enfoquen en esta idea de cómo generar amor compasivo hacia todos los seres sintientes. Poder sentir amor compasivo hacia todos, sin diferencia. Me gustaría que nos enfocáramos en esto hoy, porque evidentemente esto es importante. Incluso, yo no pensaba, disculpen, sí, voy a citar algo del Sutra, del Sutra de Nirvana, que no pensaba citarlo hoy, pero bueno, es una parte que no traducí al español, solo voy a tratar de traducir en este momento del inglés al español, discúlpenme si no suena muy bien. En el budismo, nuestro objetivo es convertirnos en budas. Eso quiere decir que en algún punto, ¿verdad?, tenemos que trascender el rencor y la ira. Y al comienzo del Sutra del Nirvana, cuando nos introduce, siempre en todos los sutras se nos introduce al Buda primero, o en la mayoría de ellos, cuando se nos introduce al Buda Shakyamuni, dice lo siguiente: hoy el Tathagata, el Buda, el que merece ofrendas, el perfectamente despierto, el que tiene piedad, protege y con una mente indivisible ve a todos los seres como él ve a su hijo Rahula, por lo que él es el refugio y la casa del mundo. Esta frase que nos introduce al Buda, ¿verdad? Este párrafo, el primer párrafo del Sutra de Nirvana que nos introduce al Buda, nos está hablando nos está hablando de cómo es el Buda y la compasión que el Buda tiene para todos los seres sintientes. Nos dice que el Buda, el perfectamente despierto, el que merece ofrendas, tiene compasión, protege y con una mente indivisible ve a todos los seres como ve a su propio hijo Rajula. Y por eso, eres el refugio y la casa del mundo. So, si nuestro objetivo como budistas es alcanzar la budeidad, tenemos que ser capaces, aunque sea de a poco, de desarrollar esa mente compasiva del Buda. No nos podemos olvidar de este punto, porque a veces, ¿verdad?, pensamos, bueno, yo me voy a iluminar, pero me voy a iluminar como Gonzalo, o me voy a iluminar como fulano, que no es un pensamiento que está bien del todo, pero nuestro objetivo como budistas es iluminarnos y emular la iluminación del Buda, ¿verdad? Por eso es que el Buda es nuestro maestro. So, antes de continuar, me gustaría, porque los quiero introducir a la idea de todos los seres como nuestras posibles madres, ¿verdad? Me gustaría introducirlos a esa idea. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar. Aquí estamos de regreso y muchas gracias por esperarme en esa pausa. Estábamos hablando sobre la compasión en el budismo, y me gustaría, mencioné antes de ir a la pausa que íbamos a hablar sobre esta idea de ver a todos los seres sintientes como si fueran nuestras madres. ¿Y por qué en el Sutra de Nirvana se habla de ver a los seres vivientes como si fueran nuestros único hijo o únicos hijos? Esta es una idea muy importante porque en el budismo siempre hablamos del amor entre padre e hijo, ¿verdad? Como el epítome de lo que es la compasión. Siempre estos ejemplos de padre e hijo, madre e hijo, son los ejemplos más usados porque realmente es el amor más maravilloso que existe. Y si tienen hijos, ustedes posiblemente saben exactamente de lo que estoy hablando. Les voy a contar algo que me pasó a mí cuando mi hija Sofía nació. Tengo solamente dos hijos, mi hijo Alejandro y mi hija Sofía, cuando Sofía es la mayor. Cuando mi hija Sofía nació, yo me di cuenta de que, y que esto es algo que he hablado con mis amigos y creo que todo el mundo comparte más o menos la misma opinión, es que yo no sabía lo que era el amor hasta que nació mi hija. Sí, amaba a mi exesposa, ¿verdad? La amaba muchísimo. Y había amado a otras personas, y amo a mi madre, ¿verdad? Pero, y amo a mis hermanos, y a mi padre, y a mi pareja. Pero cuando nació mi hija, sentí un nivel de amor que jamás había sentido antes. Y es un amor completamente dedicado, ¿verdad? Es un amor que tú no recibes nada a cambio. Es un amor 100% incondicional. So, este nivel de amor tan puro es el ejemplo que el budismo siempre y que el Buda siempre usó para ejemplificar lo que es la compasión. Entonces nos da esta idea en el Nirvana Sutra. Y ojo, esto no es una idea que está solamente en el Nirvana Sutra. Puedo buscar el Sutra del Loto y otros sutras y van a encontrar que esto aparece en otros sutras también. Simplemente usé el Nirvana Sutra porque es el sutra que estoy leyendo ahorita. Y me llamó mucho la atención que eso se repetía y se repetía y se repetía y se volvía a repetir en el primer capítulo. Eso me pareció que era la mejor manera de introducir el tema para ustedes. Pero no quiero que piensen tampoco que esto es algo que aparezca solamente en este sutra. Esto está por todos lados en el budismo. El Nirvana Sutra nos habla del amor de amar a los seres como si amáramos a nuestro único hijo, que es algo muy especial, porque imagínate, si de por sí amamos a nuestros hijos, imagínate cuánto amamos a ese, o cuánto queremos proteger a ese hijo, si es el hijo único, ¿verdad? La idea que quería introducir es esta idea inversa de ver a los seres como nuestras madres, que creo que esto es algo muy profundo, aunque puede haber algunos hijos desamorados, creo que esa no es la mayoría del caso. Pero el Buda usaba muy, muy frecuentemente esta idea de amar a los seres como si fueran nuestra propia madre. Y el Buda se basa este ejemplo en el siguiente razonamiento, ¿verdad? El budismo asume, ¿verdad?, que nosotros venimos repitiendo el ciclo del nacimiento y la muerte desde hace una infinidad de tiempo, desde el kalpa de formación, que es cuando se creó el universo de acuerdo al budismo, y que se va a seguir repitiendo hasta que lleguemos al kalpa de la destrucción. No se preocupen, eso está muy lejos. Y después del kalpa de la destrucción, el ciclo se vuelve a repetir y aparece, y el universo se forma de nuevo en otro kalpa de formación. No se estresen con esa idea apocalíptica. En el budismo realmente no tenemos una idea apocalíptica, pero la idea es que hemos caminado en esta tierra o en muchos mundos en formas muy diferentes, a veces como seres humanos, porque acumulamos los méritos necesarios, a veces habitamos en los cielos como dioses, a veces hemos renacido como seres infernales o hemos renacido como animales, de acuerdo a nuestros karmas. Pero algo que siempre ha sido un factor común es tener una madre, ¿verdad? Entonces, el Buda nos enseña a mirar las cosas de la siguiente manera, con gran profundidad, como el gran maestro que es el Buda. Él nos dice, ¿cuántas veces has renacido? ¿Verdad? Y si has renacido tantas veces, ¿cuántas madres has tenido? ¿Verdad? Y piensa en el amor que una madre siente por su hijo. La mayoría de las madres son capaces de dar lo que sea, de hacer todo, de sacrificar su vida, de estar dispuestas a dar su vida por sus hijos. No hay una forma más pura e incondicional del amor que esa. Entonces, si hemos renacido tantas veces, una infinidad de veces, ¿cuántas madres hemos tenido? Si miramos las cosas de esta perspectiva, podemos ver que no hay un ser en este mundo que en alguna vida no haya sido mi madre y no haya estado dispuesto a dar la vida para protegerme, nutrirme y asegurarse de que yo esté bien. Esa es la idea del budismo con respecto a la compasión, ¿verdad? Tenemos una deuda de gratitud tan grande con tantos seres por haber sido nuestras madres, ¿verdad? Y a través de tantas existencias, que cuando podemos percibir que estos otros seres, ¿verdad? Quizás mi vecino, por el cual no me llevo en otra existencia, fue mi madre. Es una idea un poco loca, ¿verdad? Al principio. Pero eso nos lleva a mirar las cosas de una manera diferente. Y esa es una de las ideas fundamentales del budismo. El budismo siempre nos lleva a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Esa es la base para poder empezar a construir compasión en nuestras vidas. La compasión surge de la gratitud. Eso es importante. Pero ¿cómo puedo sentir compasión hacia alguien que me antagoniza? Bueno, cuando pensás en que posiblemente esa persona que hoy tenga esa forma, pero en otra vida posiblemente haya sido tu madre y estuvo dispuesto a dar todo por ti, entonces la manera en que ves a esa persona cambia. Y eso abre las puertas a un entendimiento diferente y a poder sentir compasión a esa persona, hacia esa persona que me antagoniza. So, esta es una idea súper importante en el budismo. Y con respecto a cómo cultivar la compasión, ¿verdad? Hay algunas prácticas budistas que son muy buenas para esto. Y me gustaría recomendárselas. Acá es la parte en que mucha gente se horroriza. Dice, Gonzalo, somos budistas Nichiren. ¿Cómo vamos a hacer otras prácticas? Pero en realidad, invocar Namu Myoho Renge Kyo es una forma de meditación, aunque mucha gente, porque generalmente hoy en día la manera en que se ha transmitido en la cultura popular lo que es el budismo Nichiren, la gente piensa que solamente repetimos Namu Myoho Renge Kyo como loros, pero en realidad la práctica del budismo Nichiren en su forma original es mucho más profunda, y sí practicamos meditación. Y hay cinco prácticas que yo creo que son muy buenas. En realidad, cuatro de esas cinco son parte de los cuatro de la práctica de la meditación de los cuatro inconmensurables, ¿verdad? Y la otra viene que a mí me gusta mucho es de la viene de la tradición tibetana, que es la práctica de Tonglen. So, déjenme introducir un poco sobre esta idea. Primero, si nunca han escuchado lo que es Tonglen, Tonglen es un tipo de meditación en el cual tomas una energía negativa, ¿verdad? Y la transformas en un positivo, ¿verdad? So, en Tonglen, cuando te sientas a hacer la práctica de Tonglen, el punto fundamental es usar la visualización, ¿verdad? Y cuando usas la visualización, ¿verdad? Tenés que visualizar cómo tú estás reuniendo la energía negativa, ¿verdad? En tu cuerpo, la transformas. Tienes que imaginarte, visualizar cómo la energía negativa se transforma en algo positivo. Y esto es importante porque para los budistas, las emociones son formas de energía. O sea, no es algo fijo, ¿verdad? Los occidentales tendemos a ver como que estoy enojado, o estoy contento, o estoy triste, ¿verdad? Y fluctúo entre. Yo soy el que fluctúa entre las emociones. Sin embargo, el budismo tiene una perspectiva completamente diferente, que es que las emociones fluctúan a través de mí. Simplemente son, van y vienen. So, si yo puedo tomar una energía negativa, como la tristeza, o la amargura, o el dolor, y transformarlo en una energía positiva, ¿verdad? Esto requiere un poco de concentración e imaginación, ¿verdad? Te imaginas que estás reuniendo toda esa energía negativa de tu cuerpo en tu pecho, ¿verdad? Y una vez que lo tienes ahí, la transformas en una energía positiva, como amor, prosperidad, alegría. Y una vez que la transformas, lo envías hacia la otra persona. Y tienes que imaginarte que tu energía está viajando y llegando a esa persona y la estás viendo transformada como tú quieres, o sea, transformada en una persona feliz, si le estás deseando felicidad, alegre, si estás deseando alegría. Como nosotros somos budistas Nichiren, yo uso Namu Myoho Renge Kyo para todo, o sea, la manera en que yo lo hago es que tomo toda la energía negativa de mi cuerpo, me imagino transformándola. Y cuando invoco Namu Myoho Renge Kyo, me imagino la energía saliendo de mí a través del Oda Imoku, llegando a la otra persona y transformándola, dándole esa energía positiva que yo que estoy enviando. Las otro tipo de prácticas. So, esto es una. Si hacen Tonglen combinado con Oda Imoku, esto es una práctica para sentarse, hacerla tranquilo, usar tu imaginación. Invocar el Oda Imoku despacio, tomarte una pausa entre cada Oda Imoku para reunir la energía, transformarla y después invocar un Oda Imoku y enviarla. Y después de que la envías, repites el proceso de nuevo. Y Tonglen es una práctica muy positiva porque, y muy poderosa, porque mi experiencia cada vez que he practicado Tonglen. De esta manera, usando Namu Myoho Renge Kyo, siempre la manera en que mi energía vital se siente, como yo me siento después de que termino la práctica, es siempre 300 veces mejor que cuando me senté a practicar. Y generalmente puedo sentir, percibir en mi vida el efecto de la práctica hasta el día siguiente. Siempre los efectos de la práctica siempre de a poco se disipan, por eso tenemos que siempre practicar regularmente, ¿verdad? Por eso es que el Buda nunca dejó de practicar. Leemos los sutras y vemos, bueno, el Buda estaba sentado en meditación, el Buda estaba haciendo el dhyana tanto, o estaba haciendo el samadhi tanto. Bueno, hay una razón para eso. So, en budismo, la iluminación no es un punto estático al cual llegamos, sino es un camino que caminamos. Y así como necesitamos, ¿verdad?, bañarnos todos los días para estar limpios, necesitamos beber agua todos los días para poder funcionar, necesitamos comer todos los días para poder funcionar, necesitamos practicar todos los días para poder estar espiritualmente sanos, ¿verdad? La gente piensa que los budistas, ¿verdad?, practican porque practican. No, es porque como budistas, nuestra práctica es nuestro alimento espiritual. Y una parte en el Sutra del Loto en que habla de que los bodhisattvas se alimentaban en dhyana. Dhyana es esa concentración, pero concentración en la meditación, ¿verdad? So, su energía venía de la meditación. So, esto es algo que es muy importante en el budismo. Y se me está acabando el tiempo, pero mencioné la práctica de los cuatro inconmensurables, que son cuatro meditaciones separadas. Está la práctica de amor compasivo, tenemos la práctica de compasión, alegría simpática o amistosa y ecuanimidad. Estas cuatro prácticas las voy a explicar mañana. So, espero que nos podamos reunir mañana y les voy a explicar esas cuatro prácticas de los cuatro inconmensurables. Los quiero mucho, espero que esta charla les haya servido. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Hasta luego, un abrazo grande. Namu myoho renge kyo.